Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Quiero hablar acerca de palabras de sabiduría, palabras de excelencia en las Sagradas Escrituras. En el mundo hay muchas enseñanzas de mucha gente, de muchas personas, que son al final del día enseñanzas bonitas, cosas que valen la pena. Indiscutiblemente nada se compara a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Steve Jobs habló, algunos dicen que son palabras de él, otros dicen que no son de él, pero de quien quiera que sean, él habló de los cinco nunca y dijo: nunca se dé por vencido. Nunca aparente lo que no es, nunca se mantenga inmóvil, nunca se aferre al pasado y nunca deje de soñar. Son cosas interesantes cuando las reflexionamos, cuando pensamos en ellas. Yo sé que a lo mejor muchas de las cosas que yo mencione en esta noche no se le van a quedar. No quiero decir que no tenga usted la capacidad, ¿verdad? Para nada. Regáleme aire, por favor. Carlitos, gracias. Pero son cosas importantes, necesarias. De todas maneras, el mensaje es gratis en internet y usted puede volver y escucharlo. Hay dos, tres cositas, nada más, dos, tres cositas que he tomado de otros lugares, pero todo lo que tiene que ver con la escritura, no. Personas que han escrito acerca de la sabiduría, han dicho, por ejemplo, que hay, o más bien, ¿sabe qué? Vamos a irnos de una sola vez a la Escritura, ¿ok? Proverbios capítulo 30, quiero que veamos algo. Proverbios, Salmos, Proverbios, capítulo 30. Usted ponga atención nada más y escuche y agarre lo que se le quede. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 30, versículo 15. La sanguijuela tiene dos hijas. En la versión internacional, ¿qué dice, corazón? ¿O quién está con...? Uy, Kevin, perdona que te dije corazón, papayito. Yo vi a leer a Janet al lado tuyo por ahí. Entonces pensé que era Janet la que estaba ahí, ¿ok? No vaya a estar pensando otra cosa. NIV. No me hagas quedar mal que yo le acabo de decir en una reunión que... Ahí está. Sanguijuela dice también, entonces regresemos, mijo. Tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Ahora, ponga atención a esto, porque voy a hablar de las tres. Tres cosas hay que nunca se sacian. Tres. Yo voy a hablar de las tres. No estas, pero de tres cosas, de un montón de cosas voy a hablar. Tres cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta. El infierno, el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. En el versículo 18 hay otras tres. Dice, tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta, el rastro del águila en el aire. El rastro de la culebra sobre la peña, y el rastro de la nave en medio del mar, y el rastro del hombre en la doncella. En el versículo 21 dice, por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, y por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. En el versículo 29 hay otras tres cosas. Tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey a quien nadie resiste. Hay tres cosas, dicen algunas personas, que nunca se deben romper. Nunca se debe romper las promesas. Nunca se debe romper la confianza y nunca se debe romper un corazón. Hay otra, mira. Nunca se debe romper las promesas, nunca se debe romper la confianza y nunca se debe romper el corazón. Hay tres cosas también que nunca se deben sacrificar: la familia, el corazón y la dignidad. Nunca sacrifique por nada ni por nadie esas tres cosas: la familia, el corazón y la dignidad. Hay cosas a las que hay que tenerle muchísimo cuidado. Una es la lengua. La otra es el corazón perverso, porque dice la Escritura, ¿quién lo entenderá? Y la otra es el vicio. Esas tres cosas hay que tenerle mucho cuidado. Personas que dedicaron una vida completa, y déjeme decirle, hermano, a mí me encanta leer las biografías de gente que ha vivido tanto, porque usted en un libro puede encontrar la experiencia de una vida completa. Dicen que del 100% de un libro hay un 20% nada más que vale la pena. Pero hay gente que escribe cosas que son muy interesantes y pienso que son manzanas de oro, ¿verdad?, con figuras de plata, que deben servirnos para nuestra vida. Hay ciertas personas que dijo, no midas tu riqueza por el dinero que tienes, mídela por aquellas cosas que tienes que no podrías cambiar nunca por dinero, como nuestra fe, por ejemplo, nuestros valores y nuestros principios. Un buen día te da felicidad, pero un mal día te da experiencia. Ambos días benefician al individuo. Alguien dijo también que el orgullo es el único veneno que te puede intoxicar si no te lo tragas. Que pedir perdón es de inteligentes, que perdonar es de nobles, pero perdonarse a uno mismo es de sabios. Alguien más dijo que debemos hablar de tal manera que la gente ame escucharnos, y debemos escuchar de tal manera que otras personas amen hablar. Que no sirve de mucho la riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en el corazón. Que lo malo de aprender por medio de la experiencia es que nunca nos vamos a graduar. Que el mayor defecto de los defectos es no darse cuenta de ninguno de ellos. Que siempre llegamos a nuestro destino por el camino que tomamos para evitarlo. Lo que implica que cualquier camino que tomemos en la vida siempre nos llevará a nuestro destino. Alguien más dijo que si pudiéramos borrar todos los errores del pasado, entonces estaríamos borrando toda la sabiduría del presente. Que si tenemos miles de cosas para sonreír, ¿por qué siempre buscamos una para llorar? Que si sigues hablando de lo que hiciste ayer, es porque no habrás hecho muchas cosas este día. Que nunca hay que temer a la competencia, sino que hay que temer a la propia incompetencia. Que una persona pobre no es la que tiene un centavo, sino la que no tiene un sueño. Que hay tres maneras como aprendemos en la vida. Una por la reflexión, que es la más noble. En segundo lugar, por la imitación, que es la más fácil. Y en tercer lugar, por la experiencia, que es la más amarga. Y ya que el pasaje de la Escritura que hemos leído nos habla de tres cosas, a mí me gustaría hablar de tres cosas, que no están, enumeradas de esa manera, pero que ha sido el producto de reflexión con el correr del tiempo. Por ejemplo, hay tres cosas que siempre deben ser primero. Y ese es un consejo bíblico, que debe ser primero. Más buscad primeramente el reino. Hay tres cosas que deben ser primero siempre: el reino de Dios, tu familia y tu salud. Esas cosas deben ser primero. El reino de Dios, porque la palabra del Señor lo manda. Tu familia, porque es uno de los regalos más lindos que Dios te ha dado. El reino, porque la Biblia dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, dice la palabra, así como prospera tu alma. Y la familia es importante porque el que no provee para su propia familia, la Escritura dice que es peor que un incrédulo. Esas tres cosas hay que prestarles atención en la vida. Hay tres virtudes que nunca hay que perder, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. La fe, la esperanza y el amor. La fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La esperanza, dice la Escritura en Job 11:18, tendrás confianza porque hay esperanza. Y el amor, porque ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hay tres cosas que enseña la Biblia que nunca debemos olvidar. La primera cosa que nunca se debe olvidar es la ley de Dios, la palabra, la bendita palabra de Dios. Dice la Escritura, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. La segunda cosa que no debemos olvidar jamás es de dónde nos sacó Dios. Acordarnos todos los días de dónde nos sacó Dios va a poner una palabra de gratitud en nuestros labios y en nuestro corazón. Y la tercera cosa que nunca debemos olvidar es la armadura de Dios. Porque Satanás el diablo saca sus dardos de fuego todos los días para terminar con nuestro gozo, para terminar con nuestra vida, para terminar con nuestra familia, para terminar con nuestra fe. Y la armadura de Dios debemos tenerla puesta. Hay tres cosas que siempre se deben amar. Se debe amar a Dios, se debe amar a la familia y se debe amar a la iglesia. Personas que no aman a Dios, indiscutiblemente, no van a amar su palabra, no van a amar a la iglesia. Pero esas tres cosas hay que guardarlas en el corazón. Amar a Dios en primer lugar porque la Biblia dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. No debe haber absolutamente nada más importante que Dios en la vida de un cristiano. Nada. Ni el trabajo. Y en ese orden, amar primero a Dios. La familia nunca debe interponerse para amar al Señor. Y la iglesia, porque la iglesia es el medio que Dios nos ha puesto para honrar su nombre. Es el lugar donde nos reunimos como un solo cuerpo para exaltar a nuestro Dios. La Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. También dice que herencia de Jehová son los hijos. Por eso es que hay que amar a la familia también. En ese orden, como repito. Hay tres cosas que nunca se deben dejar de hacer en la vida, como cristianos que somos. Nunca debes dejar de congregarte. Por eso dice la Escritura, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. La otra cosa que no hay que dejar de hacer es dejar de leer la Biblia. Porque la palabra dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y la tercera cosa que nunca hay que dejar de hacer es, nunca hay que dejar de sembrar. Porque solamente el que siembra, cosecha. Si usted no siembra, usted no cosecha. Y estas cosas son vitales, estas cosas son importantes. Nunca hay que dejarlas de hacer. Hay tres cosas que yo creo que nacemos debiendo a los demás. Nacemos debiéndole a la gente respeto. Porque la Biblia nos manda a respetar a todos. Nacemos debiéndole a nuestros padres honra. Porque la Biblia dice, honra a tu papá y a tu mamá. Para que tus días sean largos sobre la faz de la tierra. Nacemos debiéndole a la gente un buen trato. Tratar a otras personas como nos gustaría que nos traten a nosotros. Ahora, la Biblia está llena de sabiduría. Pero me pongo a pensar, ¿por qué si nosotros los cristianos honramos tanto la Biblia, que está tan llena de sabiduría, ¿por qué cometemos tantos errores que están tan lejos de ser sabios? ¿Qué hay entre una decisión sabia y una decisión insensata? ¿Qué hay en el medio? ¿Qué hay entre una cosa y la otra? ¿Qué hay entre saber que debemos hacer el bien y hacer el mal? ¿Qué hay en medio? ¿Por qué los creyentes nos caracterizamos por tener tanto conocimiento de esta sabiduría, pero al final del día terminamos quebrantando cada principio? ¿Por qué es que todos sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero actuamos como si no tuviéramos temor de Dios? ¿Qué hay entre una cosa y la otra? ¿Por qué tenemos conocimiento pero no hacemos las cosas? El hermano del Señor Jesucristo, Santiago, nos dice que uno de los problemas es que somos oidores olvidadizos. que nos entra por un oído y nos sale por el otro. Nos olvidamos que la Biblia no solamente es una serie de consejos para escucharlos, sino para aplicarlos. Si usted no los aplica, nunca crecemos en la vida cristiana. Si usted no los aplica, nunca seremos sabios. Usted puede pasar el resto de su vida sentado en esta silla, escuchando el mensaje de la palabra, escuchando cada consejo, escuchando cada sabiduría, y sin embargo, seguir tomando decisiones que van en contra del consejo divino. Usted escucha consejo en esta iglesia. Usted escucha que usted no debe de buscar un novio que sea inconverso, que el creyente no se debe unir con los incrédulos. Sin embargo, usted va y lo busca. Su desesperación es mayor que la obediencia al consejo de la palabra del Señor. Pero entonces, ¿qué hay entre una cosa y la otra? Entonces, ¿de qué sirve que vengamos y nos sentemos acá y escuchemos? Entonces, ¿para qué nos exponemos al consejo divino? ¿Para qué buscamos al sabio y le pedimos que nos hable de sabiduría, si después de hablarnos de la sabiduría, nosotros vamos a terminar haciendo las cosas que nosotros queremos? Y luego pagando las consecuencias. Somos un pueblo que pagamos consecuencias, bien a menudo. Y consecuencias difíciles, consecuencias duras. Y no es por falta de consejo, eso lo hemos escuchado muchas veces. Y no solamente quiero hablar en la iglesia, quiero hablar de su casa también. Quiero hablar de ese hijo que usted tiene en su casa, que usted lo aconseja, que usted se sienta delante de él y le expone y le habla cómo es la vida. Y le explica, hijo, esto es bueno, hijo, esto es malo. Pero sin embargo, ¿por qué el chamaco decide hacer lo malo? ¿Por qué usted como una mamá de experiencia le dice a su hijo, hijo, esa muchacha no te conviene? Bueno, porque todos los hijos piensan que las mamás están fuera de orden, ¿verdad? Cuando le da un consejo como es. Pero después tenemos que ver al hijo derramar lágrimas. ¿Qué hay con esa hija que no le presta atención a su mamá, que no le presta atención a su papá, cuando le dice, hija, eso no está bien? El camino por donde vas no te va a llevar a ninguna cosa buena. ¿Cuál es el problema de que esa hija termina haciendo lo que quiere y desecha el consejo? Y luego derrama lágrimas por no haber tomado el consejo. La Biblia está llena de consejos. Está llena de sabiduría. Todas las cosas de las que hemos hablado ahora tienen que ver con sabiduría. Hay tres cosas que siempre hay que practicar. La paciencia es una de ellas. ¿Cómo anda su paciencia? La generosidad es otra. Y la humildad es otra. Esas tres virtudes hay que practicarlas todo el tiempo. La Biblia nos manda a ser pacientes. Somos pacientes. Nos cuesta ser pacientes. Y hay que practicarlo, hay que trabajarlo, mi hermano. Yo soy una persona bien impaciente, pero tengo que trabajarlo. Tengo que trabajarlo, tengo que aprender, porque de eso se trata. De lo contrario, estamos quebrantando todos los principios. De nada nos sirve escuchar consejos. Y yo sé que Dios pone personas a nuestro lado que requieren de muchísima de nuestra paciencia. Eres para probar precisamente la paciencia. La generosidad, esto hay que practicarlo. Y la humildad, ¿cómo anda nuestro carácter? ¿Cómo anda nuestro temperamento? ¿Cómo anda nuestro orgullo? ¿Cómo anda nuestra soberbia? Hay tres cosas que hay que practicar: la paciencia, la generosidad y la humildad. Hay tres cosas de las que nunca hay que huir. Nunca hay que huir al compromiso. Nunca hay que huirle a la responsabilidad. Y nunca hay que huirle a los problemas. Por eso es que la palabra del Señor dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta preso. Eso dice Lucas 12:58. ¿Por qué? Porque está hablando que nunca debemos huirle al compromiso, no se le debe de huir a la responsabilidad, no se le debe de huir a los problemas. Los cristianos somos enseñados que todas estas dificultades tenemos que enfrentarlas. Uno de los problemas serios en el matrimonio es que obviamos las dificultades que tenemos frente a nosotros. Las obviamos una, otra y otra vez y las dejamos para después. No quiero hablar, más tarde, más adelante. Y cuando tenemos un volcán de problemas, cuando tenemos un volcán de dificultades, entonces ya no se pueden resolver. Porque es demasiado, es mucho. Nunca hay que huirle a los problemas. Los problemas hay que plantearlos sobre la mesa y buscarles una solución. Jamás se le debe de huir a las responsabilidades y mucho menos al compromiso. La Biblia enseña también que hay tres personas de las que te tienes que alejar. La primera, aquellos que te incitan a alejarte de Dios. Deuteronomio 13:6 dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu mamá, ni modo, ¿verdad? O tu hijo, o tu hija, y escuche esto por favor, aquellos señores que son flojos, o tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos hombre, sirvamos a dioses ajenos, ni que tú ni tus padres conocisteis. Siguiente versículo. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Dice la palabra, que es, bueno, hay tres personas a las que hay que huir. La primera, al que te incita a alejarte de Dios. Hay que huir de esa persona. Tienes que alejarte de esa persona. Cualquiera. Y te está diciendo que ya sea tu amigo íntimo. Te está diciendo que sea tu novio, que sea tu novio, que sea tu marido, que sea tu mujer. Sea quien sea que te incita, que te apartes de Dios, tienes que alejarte de esa persona. ¿De quién más hay que alejarte? Tienes que alejarte también de los falsos maestros. En 2 de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Usted no tiene por qué prestarle atención a personas que vienen con una doctrina extraña a su vida, aunque sea su abuela quien esté hablando de eso. El hecho que sea su abuela no le da la razón. La razón la tiene la Biblia, la palabra de Dios, porque es la única verdad. Es la única verdad. Sea su mamá, sea su papá, sea su tío, sea su tía, quien quiera que sea, debemos honrar lo que la palabra del Señor dice y nunca avergonzarnos de ella. Tenemos que apartarnos de aquella persona que te incita a apartarte de Dios, de los maestros falsos. Y también la Biblia dice que te debes apartar de la mujer ajena. En Proverbios capítulo 7, versículo 5 dice, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Tres cosas nunca deben faltar en tu vida. Una de ellas, gozo. Acomodé lugar, hermanos. El gozo nunca debe hacer falta en la vida de ningún cristiano. Dicen que un hombre llegó a un asilo de ancianos. Y después de un tiempo de estar en el asilo, se enamoró de una anciana, con el correr del tiempo. Entonces un día fue donde la anciana y le propuso matrimonio al anciano. Resulta que el siguiente día, el hombre se acordó que le había propuesto matrimonio a la anciana, pero no se acordaba de la respuesta que la anciana le había dado. Entonces la fue a buscar y le dijo, disculpe, le dijo, yo sé que le propuse matrimonio, pero no me acuerdo cuál fue su respuesta. ¡Ay! Le dijo, qué bueno que vino, porque yo me acuerdo que respondí que sí, pero no me acuerdo quién fue el que me propuso matrimonio. Una de las cosas por las que me critican muchas personas es por los chistes que se dicen en el púlpito. Yo nunca en mi vida apunto un chiste, hermano. Jamás salen así nomás, ¿verdad? Y es parte de mi naturaleza. Yo le digo, por lo menos me dio la oportunidad de predicar el Evangelio, ¿verdad? Dicen que una niña estaba viendo a su mamá que estaba lavando los platos y le estaba viendo su cabello. Y de repente la niña le dijo, mamá, le dijo, ¿por qué tienes esos pelos blancos en tu cabeza? La mamá se volvió y le dijo a su niña, cada malcriadeza que tú me dices, cada vez que me entristeces el corazón, cada mala palabra que tú dices, me saca un pelo blanco. La niña hizo una pausa y le dijo, ahora entiendo por qué mi abuela tiene todo el pelo blanco. goce. Reír es bueno. Reír es bueno. A mí me encanta. Me fascina. Y no solamente eso. Mi mamá es una mujer divertida. Es bien curioso. Porque ella hace 1000 años nos quería matar a sus hijos. ¿Verdad? Pero ahora es una mujer divertida. Mi hermano, que ya está en la presencia del Señor, ese era más divertido de lo que usted se puede imaginar. A él le habían cortado una pierna y él hacía chiste hasta de lo que no tenía. Era increíble, pero era una cosa muy, muy natural. Nos gustaba mucho reír. En casa, hermanos, un ambiente, un buen ambiente, es una cosa que se disfruta en casa. Yo a veces estoy descansando en mi cuarto y oigo el relajo que se manejan mis hijos. Ese relajo. Tengo 3 hijos y un perro de este vuelo. Y oigo el relajo y oigo la bulla y esto y lo otro. Y yo quiero descansarla, pero le voy a decir una cosa. La risa de estos monos allá abajo es música a mis oídos. Es música. Hoy le decía a Raulito, veía entraba sus niñitas a la oficina, aquí está Raúl, y le dije, Raúl, disfruta a tus niñas, disfruta a tus hijas, cuando menos sientas, papá, te la voy a estar casando aquí. Ya se puso nervioso, ¿verdad? Un día estaba en la casa de un pastor y tenía una hija bien hermosa. Y le digo, hermano, le digo, esta su hija se le va a casar pronto. ¡Jamás! Me dijo. Mi hija se va a casar. Yo volví a ver a la muchacha, vi sus ojos. Y le dije, ¿tiene novio? Hizo una pausa para contestar y le dije, no me conteste. Un año más tarde el pastor me habla para invitarme a la boda. No fui, por supuesto, pero su hija se estaba casando. Los hijos crecen, hermano. Este año, 2017, fue el primer año en mi vida de casado que no llevé a ninguno de mis hijos a la escuela. Primer año. Ya mi hijo menor se graduó en junio pasado. Todos estos años, imagínate, desde David, Marcela y el Tini, y ahora ya no. Y curiosamente, y quiero decir algo, porque yo tomo tiempo para reflexionar. Algunas personas dicen, cuando uno se hace abuelo, ¿verdad? Y muchos me lo dicen aquí, espérese que sea abuelo. No, yo estoy analizando las cosas. Claro, yo, obviamente, uno como abuelo debe querer a sus hijos, obviamente, no a sus nietos. Yo me acuerdo que el hermano Alejandro Galeano siempre dijo, si yo hubiera sabido cómo se quieren a los nietos, nunca hubiera tenido hijos, solo nietos, dijo el viejo. Pero bueno, la cuestión es que con la edad, se lo digo esto porque estoy echando un vistazo a las cosas, ya no hay niños alrededor de uno. Ya son grandulones y cada quien vive su vida. Tiene sus compromisos y es correcto, es normal. Yo y mis hijos ya grandotes, ellos van, hacen sus cosas. Yo solo quiero saber dónde están nada más, ¿verdad? ¿Está bien? ¿You okay? Good. Pero yo me pongo a pensar en cuando yo tenía esa edad y digo, es la misma historia, yo era igual también. Pero ya no hay niños alrededor, ya los extraña. Por eso es que se van comprando perritos, ¿verdad? Pero yo una bestia me compré yo, Dios mío. Pero este es el sentimiento hacia los niños. Entonces, indiscutiblemente, cuando viene el fruto de tu hijo, ¿cómo no lo vas a amar? ¿Cómo no lo vas a querer? Hay 3 cosas que nunca deben faltar en tu vida. El gozo es uno de ellos. Segundo, gratitud. Y tercero, alabanza. Esas 3 cosas deben estar toda la vida en los labios de un creyente. Hay 3 cosas que siempre hay que guardar. Los mandamientos del Señor, el día del Señor para santificarlo y guardar, ¿qué más? Tu corazón, porque de él mana la vida. Y termino con esto. Hay 3 cosas que nunca deben afectar tu vida. Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Hay tres cosas que nunca deben afectar tu vida. Primero, tu pasado. Cualquiera que haya sido. Porque no hay nada que puedas hacer por tu pasado, más que aceptarlo. No lo puedes alterar. Lo pasado, pasado. Que pasó porque pasó. Déjame que viva yo sin perdón y sin rencores, porque por más que me llores, lo nuestro ya se acabó. Tu pasado. Segundo, tus errores. Estoy hablando de tres cosas que nunca deben afectar tu vida. Tu pasado, tus errores, y en tercer lugar, las oportunidades perdidas. Porque no hay nada que se pueda hacer por eso. Mis amados hermanos, este libro, la Biblia, está lleno de sabiduría. Pero de nada sirve toda esta sabiduría si no la ponemos en práctica, ¿no es cierto? De nada sirve toda esta sabiduría si no la aplicamos a nuestra vida, si no la hacemos nuestra, si no la vivimos. Dios es el Dios de la sabiduría. Jesucristo es la misma sabiduría andando. Si nosotros aplicáramos todo lo que se encuentra en este libro, nuestra vida sería completamente diferente, nuestra vida sería distinta. Vamos ahora, mis amados hermanos, a tener una oración. Vamos a orar, voy a pedirles que se pongan todos de pie. Me dicen que los niños van a entrar al santuario, entonces díganle que pueden entrar al santuario ya, por favor. Vamos a poner en las manos del Señor. Mira, este es el lema del año 2018, Dios primero. Todo el año, no vamos a tener lemas por cada mes, todo el año, Dios primero. ¿Quién debe ser primero? Dios. Dios debe ser primero en nuestras vidas, Dios primero. Vamos a poner en las manos de Dios nuestras vidas para este año 2018 y en unos segunditos tenemos un pequeño video de 30 segundos para terminar nuestro servicio. Padre querido, venimos delante de tu presencia una vez más para mostrar la gratitud profunda que tenemos por tus bendiciones. Y a unos minutos de comenzar un nuevo año, queremos poner nuestra vida, Señor, delante de tu presencia. Pedirte perdón por nuestros errores en este año. Pedirte perdón por nuestros pecados en este año. Pero, Señor, levantar nuestras manos delante de ti y suplicarte que tengas misericordia de nosotros en el año que estamos comenzando. Ponemos delante de ti, Señor, nuestras vidas. Ponemos delante de ti nuestros matrimonios. Ponemos delante de ti nuestros hijos. Ponemos delante de ti nuestro trabajo. Ponemos delante de ti nuestra familia. Ponemos delante de ti nuestra vida espiritual, nuestra fe, nuestros valores, tu palabra bendita, Señor. Gracias por esta iglesia que nos ha bendecido tanto a lo largo de tantos años. Bendícenos, Dios de la gloria. Derrama bendiciones sobre tu pueblo y te ruego encarecidamente, Señor, que nos ayudes a permanecer firmes y fieles en medio de las tempestades que se presenten en el año 2018. Que tú y solamente tú te lleves la honra y te lleves la gloria, porque solamente tú eres Dios. Te adoramos, te bendecimos. Terminamos el año 2017 en tu casa, mi Señor. Y comenzamos el nuevo año también dentro de tu casa, diciéndote lo importante que es para nosotros recibir la bendición del cielo. Querido Señor, guarda nuestras almas, guarda nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos bendiga, que tu Espíritu Santo nos llene. Ayúdanos con los cambios que tenemos que hacer en nuestro diario vivir, Señor, para que tu nombre se lleve la honra y la gloria en este año, el próximo y el resto de nuestros días. Te alabamos y te bendecimos. Y todo esto lo hemos pedido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice, amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale,
Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.